Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, mis queridos podescuchas? Sean ustedes bienvenidos a Brujo X, porque recuerda que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Y bueno, sean bienvenidos ya a este capítulo 3 de esta primera temporada que tenemos de escritores. Espero que si ya tuviste la oportunidad de acompañarnos desde los episodios anteriores, pues te lo agradezco. Y si aún no has podido escuchar los otros, te invito a que lo hagas. Escucha las otras historias que tenemos ya preparadas para ti. Ya todas están grabadas y están disponibles en las redes. Igual te recuerdo que si te gustan, haz el favor de compartirlas. Y bueno, esta semana vamos a continuar con este pasaje que estamos haciendo, este viaje a través de la literatura con diferentes autores. Y bueno, para esta emisión tengo a un personaje muy especial. Es un autor que la verdad a mí me gusta mucho y que en lo particular marcó un momento importante de mi vida. Vamos a conocer esta semana, vamos a hablar nada más y nada menos que de Mario Benedetti, uno de los autores que me imagino que muchos de ustedes ya conocen y que es muy famoso. Pero bueno, si a lo mejor has tenido la oportunidad de leerlo o no sabes de quién se trata, no te preocupes, que aquí en Brujo X siempre te damos una pequeña pincelazos para que puedas conocer acerca de este importante personaje. Bueno, el personaje del que estamos hablando se llama Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia, o mejor conocido simplemente como Mario Benedetti. Nació en un pueblo de Uruguay llamado Pasos de los Toros el 14 de septiembre de 1920. Cuando Mario Benedetti cumplió los 3 años de edad, su familia se mudó a Tacuarembó. Para ello, sus padres vendieron todo su patrimonio e iniciaron un negocio en la ciudad, pero fueron estafados y perdieron casi todo su dinero, por lo que tuvieron que mudarse a Montevideo. El padre de Mario se llamaba Breno Benedetti y era un hombre que no se dejaba vencer fácilmente. Siempre le dijo a su hijo que en la vida habría momentos difíciles y que pudiera ser que lo perdiera todo, pero menos la esperanza de que algún día las cosas serían mejor. El señor Breno mandó a sus hijos a las mejores escuelas, aun cuando muchas veces no tenía los recursos suficientes para absorber los gastos. Cuando Mario cumplió los 14 años, su padre nuevamente estuvo en quiebra, así que tuvo que empezar a trabajar para poder ayudar con los gastos. Mario Benedetti consiguió un trabajo en una fábrica de autopartes y también trabajaba como repartidor, y fue así como tuvo la oportunidad de cambiar de empleo y comenzó a trabajar para una revista tomando dictados, ya que en la escuela aprendió taquigrafía y mecanografía. En 1944, Mario decidió que ya era momento de comenzar a escribir y no solamente de copiar lo que otros dictaban. En 1945, su talento lo llevó a dirigir con un grupo de compañeros el periódico Marcha, el cual pudo dirigir hasta 1974. El 23 de marzo de 1946, Mario Benedetti se casó con Luz López Alegre, la mujer que sería su compañera de aventuras hasta el día de su muerte. En 1973, el presidente de Uruguay dio un golpe de Estado, ordenando la disolución del Parlamento y la desaparición de todos los partidos políticos del país. El ejército tomó el control de las instituciones y la censura comenzó a volverse obligatoria. El presidente inauguró una cárcel llamada Libertad, en donde comenzó a encerrar a sus opositores, razón por la cual Mario Benedetti, en 1974, decidió huir a Buenos Aires, Argentina, para escapar de la persecución junto con cientos de uruguayos que lograron irse a tiempo. La dictadura en Uruguay terminó en 1985, dejando miles de desaparecidos, cientos de muertos y miles más de personas en el exilio. Durante todos estos años de exilio, Mario Benedetti escribió muchas novelas, poemas, canciones y hasta guiones para películas. Finalmente, en 1989, Mario y Luz pudieron volver a Montevideo, compraron una casa y pudieron tener la vida que habían soñado 43 años atrás cuando se casaron. En el 2006, después de 60 años de casados, Luz fallece. Mario le dedicaría unas palabras: "No sabes cómo admiro el coraje que tuviste por quererme". Y 3 años más tarde, también lo hizo Mario Benedetti. Todo el dinero de Mario Benedetti quedó en una fundación que lleva su nombre y que hasta la fecha ayuda a continuar con la búsqueda de los cuerpos de desaparecidos durante la dictadura, y como apoyo a jóvenes que inician en el arte de la literatura. Bueno, este es el personaje del que estamos platicando esta semana, que es Mario Benedetti. No sé si ya ustedes conocían un poco acerca de la historia personal de este autor, de estos detalles. Bueno, yo en mi caso, el primer acercamiento que tuve con Mario Benedetti me ocurrió cuando estaba en la preparatoria, si no me falla la memoria. En aquella época estaba yo muy adicto a la poesía. Y entonces en esa época me encontré con el poema de Mario Benedetti de Táctica y Estrategia. Es un excelente poema, muy, muy hermoso. Entonces, ese como que fue mi primer acercamiento. Pero realmente de ahí no pasó más. O sea, no fue el momento que yo dijera, ah, bueno, voy a descubrir de quién es este personaje o qué más pasaba. No, eran otras los libros que ocupaban mi atención en aquellos días. Entonces tuvieron que pasar algunos años y cuando ya entré en la edad ya de etapa de universidad, fue entonces cuando estábamos en una clase, tenía yo una maestra que nos enseñaba artes y un día nos dijo que como actividad previa para lo que teníamos planeado ese día realizar, sacó su libro que se llama Primavera con una esquina rota y nos dijo que nos iba a leer un capítulo que hablaba de una niña que se llamaba Beatriz. Y una vez que yo escuché el capítulo, que escuché de qué se trataba, yo dije, no, me quedé enganchado con ese libro. Ese libro es una joya, se los recomiendo mucho. El libro de una primavera con una esquina rota. Es un gran libro que está escrito a varias voces y que cuenta la historia de unos personajes que están viviendo lo que es el exilio por la dictadura militar en Uruguay. Y al mismo tiempo también nos cuenta un poco Mario Benedetti de su propia historia personal. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué le ocurrió? ¿A dónde se tuvo que ir? Inclusive narra de cuando se fue, por ejemplo, que estuvo un tiempo en Perú. Luego de cómo llegó a Cuba, etc. Y cómo fue conociendo a muchos de los personajes importantes de la época, siempre con la idea de pensando de que algún día iba a poder volver y finalmente se le cumplió. La dictadura colapsó y pudo regresar a Uruguay, a su tierra donde nació y donde pues al final se le hizo poder morir, ¿no? Entonces, el libro es excelente, excelente, tiene grandes personajes que se desarrollan. Me gustan esas historias donde todos los personajes van aportando distintos puntos de vista y como que tienen sus propias historias y al final esas historias se unen en un solo punto, entonces es muy, muy bueno. Entonces cuando si tienen la oportunidad se los recomiendo bastante. Y bueno, este gran autor, aparte de que es poeta, escritor y también guionista, como ya escuchamos, pues ha marcado mucho de lo que es la literatura del siglo XX, sobre todo en el tema del latinoamericano, ¿no? Ese sentimiento con todas las dictaduras y opresiones que se volvieron el pan de cada día de muchos países latinoamericanos, él lo representa de una manera magistral en sus obras. Entonces, cuando tengan la oportunidad, pues dense la oportunidad. Pero además de eso, es un escritor muy amplio que le gustó abarcar todas las áreas de las emociones humanas. Y en ese sentido va la historia que hemos elegido para el día de hoy. En esta ocasión he elegido un cuento, un pequeño cuento, de Mario Benedetti, que a lo mejor sea muy poco conocido. No sé si alguno de ustedes lo haya escuchado antes. El cuento se llama La Guerra y la Paz. Y no me estoy refiriendo a La Guerra y la Paz de León Tolstoy, no. Estoy hablando del cuento de Mario Benedetti que se llama La Guerra y la Paz. Es un cuento que yo les dejo para que ustedes lo escuchen y hagan sus propias reflexiones. Así que, sin más preámbulos, escuchemos. La Guerra y la Paz, de Mario Benedetti. Cuando llegué a casa ese día, no salió nadie a recibirme. Caminé hasta el estudio y encontré las ventanas abiertas. La máquina de escribir de mi padre estaba destapada. Él se veía con su cara seria, como la vez que reprobé mis exámenes. Y mi madre, al pie del otro lado del estudio, Con el rostro lleno de enojo, les pregunté qué pasaba, pero ninguno de los dos volteó a verme, ni me respondieron. Acto seguido, procedí a sentarme en el sillón verde que estaba ahí mismo en el estudio, y en automático, como si ambos hubieran salido de un trance, continuaron con su conversación. Los comentarios estallaban frente a mí, y yo no atinaba de qué se trataba el problema, pero las preguntas y los gritos que se arrojaban uno a otro me hacían sentir como un corresponsal de guerra en medio del campo de batalla. En eso, mi madre le comenzó a decir a mi padre que a ella no le importaba que él estuviera ausente de la casa. Lo que sí le importaba era que, además de que era un puerco, que si había ido a revolcar con una buscona, olvidara lo importante de guardar las apariencias. Porque esta era una familia decente. Que lo que más le enojaba era que mi padre tuviera el descaro de llevar de paseo tomado del brazo con aquella mujer en el jardín botánico, en sus múltiples citas al cine y las salidas a comer un helado con una tal Amelia. Le reprochó a mi padre que fuera tan cínico como su hermano, el que les dio tantos consejos prematrimoniales, y que era igual o peor que él. A esta altura de la plática, ya había entendido de qué se trataba la cosa, y pensé que la presencia de un adolescente de 14 años no era necesaria. Sin embargo, mi padre me detuvo con la mirada y yo entendí en sus ojos el mensaje de «quédate». Mi padre comenzó a decirle a mi madre que todo lo que había hecho era su culpa y que también era una sinvergüenza, que si él había buscado a Amelia era porque veía cómo mi madre coqueteaba con un señor de nombre Ricardo, y que si antes no le había dicho nada no era por el miedo a que le dijeran cornudo, sino porque era discreto, porque sabía que sus problemas matrimoniales no tenía que ventilarlos lanzándole la serie de acusaciones como quien dispara una metralla. Mi madre regresó a la ofensiva con risa burlona y le dijo que no dijera estupideces, que la razón de su tolerancia era su ignorancia, porque él suponía que solo coqueteaba con Ricardo, cuando en realidad hacía mucho tiempo que se acostaba con Ricardo. Mi padre soltó una risa y no mostró verse afectado en lo más mínimo. Y entonces le dijo mi madre que ya era definitivo. Esta vez la solución será el divorcio. Mi madre le dijo que no, que en su religión no le permitía el divorcio, que si quería podían separarse y repartirse los bienes, pero nunca divorciarse. A lo que mi padre le dijo que la religión no le permitía hacer otras cosas e igual las hacía, así que no pusiera más pretextos y que aceptara de una vez. Otra larga lista de gritos hasta que finalmente mi madre terminó aceptando. En ese instante comenzó la negociación de la paz. Mi madre comenzó diciendo que ella quería la casa del Prado. Mi padre le dijo entonces que él prefería la casa de Pocitos. Ella le respondió que cualquiera preferiría esa casa y cualquier razón era buena para seguir intercambiando insultos y pelear. Después de casi 20 minutos de alegatos, finalmente ya terminaron de repartirse las casas. Luego tocó el turno de los carros. Mis padres tenían dos, y mi madre dijo que ella quería el Chrysler, y mi padre dijo que él también lo quería, pero al final mi madre se impuso y se quedó con ese. Los minutos pasaron y se volvieron horas. Siguieron alegando y repartiéndose cosas que ni yo sabía que teníamos. La discusión fue por todo, desde los muebles hasta por quién se iba a quedar con la leña del patio. Después de tanto gritarse, quedaron exhaustos, con la voz gastada, roncos y ya sin más insultos que decirse. Comenzaron a ver a su alrededor para ver si no faltaba algo más que repartir. Y entonces mi padre le dijo, «Bueno, y también queda él». Pero yo estaba ahí sentado en ese sillón verde, sin poder moverme, viendo cómo había sido rebajado al papel de un objeto más a repartir en sus vidas, y de todas, la menos valiosa. ¿Qué debía hacer con esa enorme cantidad de sentimientos? Todo lo que conocía o creía conocer en ese momento se estaba desmoronando y ni siquiera había sido tomado en cuenta. Y en esta, como en cualquier guerra, los perjudicados siempre somos los ajenos al conflicto. Fin. Bueno, ese es el cuento de Mario Benedetti, La Guerra y la Paz. Yo no sé ustedes, pero creo que es una gran historia, es un gran cuento. toca este tema que también es muy importante, muy delicado, la cuestión del divorcio, ¿no? Si bien es cierto que a Mario Benedetti le gusta escribir también muchas veces del amor, también le gusta escribir del desamor. Y esta cuestión de las parejas cuando deciden que su proyecto de vida ya no coincide, que ya finalmente ya no deben de estar uno con el otro, a veces hay resistencia por alguno de los dos y todo es razón de causar conflicto. O sea, lo más sano podría haber sido platicarlo de manera sensata, pero ya en este momento ambos se tapaban en la necesidad de ver quién agredía más al otro, ¿no? Entonces, es triste cuando las personas llegan a esas etapas y esas instancias de nada más estarse perjudicando y ver quién molesta más, pero al final también es como esas cuestiones de falta o no de madurez, ¿no? Eso también te revela mucho qué tan maduro es una persona en la medida que tiene la capacidad para poder resolver y atender sus problemas. Y en este tema, tristemente, muchas veces pasa que los hijos, los niños quedan en medio del problema y a veces son nada más utilizados como moneda de cambio. Tal y como lo menciona aquí Mario Benedetti, se hace una guerra, ¿no? Es increíble que donde alguna vez se pactó una alianza por el amor, ahora pueden llegar a los insultos, a los gritos, a las ofensas, a tratar de ver quién hace más daño, ¿no? En una guerra sin cuartel entre las personas, sin importarle a quién se lleven entre las patas, y en este caso, pues a los hijos, ¿no? Y en este ejemplo, pues nos muestra la historia de un adolescente que está viviendo el divorcio de sus padres y cómo tendrá que afrontarlo. Es un evento que lo va a trastocar enormemente para el resto de su vida y lo va a afectar en varios aspectos de su vida y de la manera en cómo va a percibir las relaciones en el futuro. Y sin embargo, también tendrá que aprender a superarlo, ¿no? Tendrá que ir a terapia, ser consciente de lo que no es su responsabilidad, entender que los adultos muchas veces están lo más lejanos a ser las personas maduras que él debería aspirar a ser y que si bien es cierto que pueden cometer esos errores, pues también uno puede aprender de esas cosas, ¿no? A veces el contraejemplo también es un gran maestro. Entonces, aquí nos menciona de manera muy, muy concreta, pero con mucha emoción, Mario Benedetti, cuando nos está tocando este tema, que es un tema muchas veces espinoso, hay personas que no les gusta platicar de esas cosas, pero que sin embargo son el pan diario de se ponen a recordar después de la pandemia, el número de divorcios se disparó enormemente. Eso nos reveló muchas cosas, ¿no? De que quizás la forma en como muchos están acostumbrados en el pasado a conformar parejas no estaban relacionados realmente a una convivencia, sino que eran nada más como acuerdos que eran funcionales porque eran prácticos, se veían poco y eran eficientes. Pero cuando tuvieron que convivir, ahí fue donde muchos se revelaron, ¿no? Como eran. Entonces, pues nos deja ahí a la reflexión para el entendimiento, como siempre. La literatura es muy amplia y es muy rica en todas las emociones y aspectos. Bueno, pues por mi parte sería todo. Espero que les haya gustado mucho este cuento, esta historia. Y recuerden que si les gustó, compártanlo, coméntenlo. Y estaremos aquí la próxima semana con otro gran autor y con otro gran cuento. ¿Sale? Cuídense mucho, que tengan una excelente semana. Se despide, yo soy Tabo X, esto es Brujo X y recuerden que el hechizo más poderoso que existe es la imaginación. Hasta la próxima.